desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Los casos de COVID-19 en India superaron los 24 millones cuando una variante del virus se propagó al mundo. El Servicio de Salud Irlandés sufre un ataque de ransomware. Indonesia se presenta como el primer país del mundo en implementar B30. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Los casos de COVID-19 en India superaron los 24 millones cuando una variante del virus propagó al mundo. El número de infecciones por COVID-19 registradas en India superó los 24 millones de casos el viernes en medio de informes de que el coronavirus mutante altamente contagioso que se detectó por primera vez en el país se está extendiendo por todo el mundo. La variante del virus B1617 de la India se ha encontrado en casos en 8 países de América, incluidos Canadá y Estados Unidos. Jairo Méndez, experto en enfermedades infecciosas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo: las personas infectadas por la variante incluyen viajeros en Panamá y Argentina que vinieron de India o Europa. En el Caribe se han detectado casos de la variante india en Aruba, Dat San Martín y la región francesa de Guadalupe. También se han detectado cepas mutantes en el Reino Unido, así como en Singapur. Mientras que la Agencia de Salud Pública Británica dijo que el número total de casos confirmados de la variante se había más que duplicado en la última semana a 1.313 casos en todo el país. El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que estaba preocupado por la variante. Siguiente noticia de Brasil. Brasil interrumpirá producción de vacuna AstraZeneca debido a falta de ingredientes. El Instituto Biomédico Fiocruz de Brasil dijo el jueves que interrumpirá la producción de la vacuna AstraZeneca durante ciertos días de la próxima semana debido a la falta de ingredientes hasta que lleguen nuevos suministros el 22 de mayo. Fiocruz, un centro respaldado por el gobierno en Río de Janeiro, dijo en Twitter que la producción en base a los suministros actuales le permitiría continuar entregando vacunas durante la primera semana de junio con suministros adicionales para sostener la producción más allá de eso. El Servicio de Salud Irlandés sufre un ataque de ransomware. El operador de salud irlandés cerró todos los sistemas de tecnología de información el viernes para protegerse contra lo que se describió como un ataque de ransomware significativo, pero no afectó el programa de vacunación contra el coronavirus. El director ejecutivo de Servicios de Salud, HSE, dijo que estaba tomando medidas de precaución para proteger la mayor cantidad de información posible y evaluar cómo afectaría el ataque a otros servicios. Un hospital de maternidad en Dublín canceló todas las citas para pacientes ambulatorios el viernes, excepto aquellas que tienen 36 semanas de embarazo o necesitan atención urgente. El director ejecutivo de HSE, Paul Wright, dijo a la plataforma de transmisión nacional RTE que el programa de vacunación continúa porque utiliza un sistema separado. Wright dijo que el ataque afectó principalmente a información almacenada en servidores centrales y no a equipos hospitalarios. Siguiente noticia viene de Myanmar. La Junta de Myanmar declara la ley marcial en la ciudad del estado de Chin. La Junta de Myanmar ha declarado la ley marcial en una ciudad del estado de Chin después de acusar a terroristas armados de estar detrás de ataques contra estaciones de policías y bancos. Según informes de los medios estatales el viernes, frente a la oposición generalizada, la Junta ha continuado manteniendo el orden en medio de protestas diarias en ciudades y combates en los estados de la región fronteriza desde que derrocó al líder electo Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021. La agencia de noticias de Myanmar informó disturbios en la ciudad de Mindat ocurrió el miércoles 12 de mayo y el jueves 13 de mayo, involucrando a unas 100 personas que utilizaron armas caseras para atacar una comisaría y unas 50 personas apuntando al Banco Económico de Myanmar, MEB. El informe de los medios indicó que las fuerzas de seguridad habían repelido el ataque sin causar víctimas. Las siguientes tres noticias vienen de Indonesia. El terremoto de magnitud 7.2 sacudió a Nias Occidental, pero no tenía potencial para un tsunami. El terremoto con una magnitud de 7.2 fue sentido fuertemente por la comunidad en la región de Nias Occidental, norte de Sumatra, el viernes 14 de mayo, casi a las 14 horas, hora de Indonesia Occidental, VIB por sus siglas en indonesio, pero no había potencial para un tsunami. En una declaración escrita recibida por Antara Jakarta el viernes, el jefe de subdirección, Kasubdit por sus siglas en indonesio, de respuesta a emergencias de la Agencia de Gestión de Desastres de la Regencia de Nias Occidental, BPBD por sus siglas en indonesio, Hiramo, dijo que el terremoto había provocado que la gente entrara en pánico y salieron de sus casas. El equipo de respuesta rápida, TRC por sus siglas en indonesio, del BPBD de Nias Occidental, está actualmente realizando una evaluación rápida y coordinando con las agencias y partes relevantes. Mientras tanto, el jefe de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, BMKG por sus siglas en indonesio, Dwi Korita Karnawati, en una conferencia de prensa virtual en Jakarta, dijo que BMKG instó al público a mantener la calma y no ser afectado por temas irresponsables. El ministro de Transporte pidió a los jefes regionales sobre la aglomeración que controle la acumulación de pasajeros. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, pide a los jefes regionales en las áreas de aglomeración que mapeen sus áreas, lo que tiene potencial de acumulación de pasajeros del transporte público para evitar un aumento en los casos de COVID-19. Budhikarya Sumadi dijo a la prensa en Yakarta el viernes, después de inspeccionar el puerto de Kaliadem, Muara Angke y la estación de Manggarai, que resultó una congestión de pasajeros por lo que no hicieron caso de los protocolos de salud. Dijo que en el puerto de Kaliadem, Yakarta, había 1,676 personas navegando hacia la isla de Seribu, Pulau Seribu, por lo que había una acumulación de pasajeros y no había distancia de vigilancia. Mientras tanto, en la estación Manggarai, Budhikarya también se sintió decepcionado porque los pasajeros del tren cercanías en un vagón eran bastante densos e incluso llenaron a más de 70 personas por vagón. Según registros, en los últimos 3 hasta 4 días han habido más de 200,000 pasajeros por día. Mientras tanto, los sábados y domingos se estima que alcanzará un pico de 300 hasta 400,000 pasajeros. Relacionado con eso, una vez más pidió a los jefes regionales que mapeen las ubicaciones donde ocurrió la acumulación de pasajeros. La última noticia de Indonesia. Apcasindo dice, la implementación de B30 mantiene la estabilidad de precios de aceite de palma de los pequeños agricultores. La Asociación de Productores de Palma de Aceite de Indonesia, Apcasindo por sus siglas en indonesio, evalúa la implementación del programa obligatorio B30, una mezcla de 30% de biodiesel y 70% de combustible diésel desde el 1 de enero de 2020, capaz de mantener la estabilidad de precios de los racimos de frutas frescas, TBS por sus siglas en indonesio, en la palma aceitera de los agricultores. El presidente de DPP Apcasindo, Gulat MP Manurung, en Yakarta el viernes, dijo que el programa para mezclar CPO con combustible diésel se lanzó desde 2008 a través del reglamento del Ministerio de Energía y Recursos Minerales número 32 del año 2008 con un objetivo de B10 en 2015, luego aumentado a B20. Además, el presidente Jokowi lanzó oficialmente el programa obligatorio B30, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2020 en todas las estaciones de repostaje, SPBU por sus siglas en indonesio, en Indonesia. El programa obligatorio B30, según él, se ha convertido en un punto cero histórico porque el precio de los agricultores de TBS está muy bien mantenido e Indonesia se presenta como el primer país del mundo en implementar B30.
Thank you. Estas son noticias de Indonesia. La primera noticia viene de Medan, en Sumatra del Norte. La Agencia Nacional de Búsqueda y Socorro de Medan, Basarnas por sus siglas en indonesio, desplegó a 60 personas para llevar a cabo alertas especiales durante Lebaran 2021 para proteger los objetos turísticos en la provincia de Sumatra del Norte. El jefe de Basarnas de Medan, Toto Mulyono, dijo a los periodistas el martes en Medan que los 60 miembros del personal de la agencia vigilarán las actividades de las personas que visitan las atracciones turísticas durante el Eid al-Fitri. Además, la Basarnas de Medan también desplegará equipos de búsqueda y rescate, como automóviles equipados con herramientas de evacuación, botes de goma y otros equipos. Mientras tanto, el jefe de operaciones de Basarnas de Medan, Sul Indra, agregó que para las atracciones turísticas en la zona del lago Toba, los oficiales vigilarán durante 24 horas. También hizo un llamado al público para que tenga cuidado en áreas propensas a deslizamientos de tierra y el peligro de ahogarse en el lago Toba. La siguiente noticia viene de Buleleng, Bali. La construcción del espacio abierto y verde, RTH por sus siglas en indonesio, del Parque Bung Karno en la aldea de Sukasada Buleleng se reanudó después de retrasarse durante algún tiempo. El jefe de la Agencia de Medio Ambiente de Buleleng, DLH por sus siglas en indonesio, Gede Melandrat, el pasado martes durante la firma del contrato, explicó que la obra en el espacio abierto y verde en 2021 era la cuarta fase de la obra. En este proceso hay 25 elementos de trabajo incluidos en el contrato. La continuación de la construcción del espacio abierto y verde del Parque Bung Karno de la fase cuarta cuesta 16 mil millones de rupias y cubre un área de 22.016 metros cuadrados. La asistenta de la Secretaria Regional de Buleleng para Economía y Desarrollo, Nimade Rosmini, dijo que el proyecto del desarrollo del espacio abierto y verde del Parque Bung Karno está previsto terminado a finales de 2021. La última noticia viene de Kulon Progo, Yogyakarta. El gobierno de la Regencia de Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, continúa abriendo 8 lugares turísticos administrados por el gobierno del distrito y 23 destinos turísticos administrados de forma independiente por la comunidad durante el feriado del Eid al-Fitri 2021, aplicado seriamente el protocolo de salud para prevenir la propagación del COVID-19. Hay 8 objetos turísticos administrados por el gobierno de la Regencia de Kulon Progo, a saber, Playa de Trisik, Playa de Glaga, Playa de Chongot, Embalse de Sermo, Pico de Suroloyo, Cueva de Kiskenda y Plantación de Té de Nglingo. Mientras tanto, 23 destinos turísticos administrados por la comunidad incluyen Kaliburu, Pulepayung, Bosque de Manglares de Pasir Kadilangu y Pasir Mendit, Río Mudal hasta Klecho. Mientras los destinos turísticos en Kulon Progo están abiertos, el protocolo de salud siempre se implementará para prevenir la transmisión de COVID-19. También se realizarán esfuerzos para verificar las instalaciones y la infraestructura. Todo esto se aplica para asegurar el protocolo de prevención de la transmisión de COVID-19 sea siempre implementado por los administradores de atracciones turísticas. Estas son noticias de Indonesia. El 15 de mayo, el día del cuerpo del regimiento de Mahajaya. El comandante de la Región Militar 5 Jaya, Coronel Umar Wirahadikusuma, actuó como ejecutivo de la guerra en el aldea de Gran Yakarta, emitió el decreto número 62 de 1962 del 15 de mayo sobre la ratificación del establecimiento del regimiento de Mahajaya. La inauguración de este regimiento fue realizada por el jefe de Estado Mayor Ejército, el Gran Abdul Haris Nasution, el 20 de mayo de 1962. El regimiento Mahajaya, que significa el Regimiento de Estudiantes de Gran Yakarta y sus alrededores, o conocido como Menwa por sus siglas en indonesio, es una de las fuerzas civiles que defienden el país. Menwa nació en la universidad como la realización del Sistema Universal de Seguridad y Defensa del Pueblo. Menwa está formado por estudiantes que se sienten obligados a defender el país. 15 de mayo de 1972, regreso de Okinawa a Japón. Durante la ocupación por aliados más dominados por Estados Unidos en Japón, los estadounidenses desplegaron tropas en las islas de Okinawa y Bonin y asumieron el mandato de la isla. Cuando Japón recuperó la soberanía de los aliados en 1952, Okinawa permaneció bajo ocupación estadounidense. Los Estados Unidos intentan ser el único gobernante de Okinawa. Con el desarrollo de la economía y la política japonesas, el problema de Okinawa finalmente se convirtió en un tema importante de diálogos entre los líderes de este país. En noviembre de 1987, el primer ministro Sato Eisaku y el presidente Lyndon B. Johnson aprobaron el regreso de Okinawa por un periodo de 3 años. Y el 15 de mayo de 1972, Okinawa regresó finalmente a Japón. 15 de mayo de 2010, Jessica Watson finalizó su gira mundial. Jessica Watson, de Bunderim, al norte de Brisbane, Queensland, salió a navegar desde Sydney el 18 de octubre de 2009. La joven, que todavía no tenía 17 años en ese momento, era considerada demasiado joven e inexperta para viajar por el mundo. Watson ha demostrado sus habilidades de navegación. La niña australiana navegó a través del Pacífico Sur hasta el Cabo de Hornos en Sudamérica. Luego cruzó el Océano Atlántico hasta Sudáfrica, cruzó el Océano Índico y atravesó el sur de Australia. Después de 7 meses navegando por el océano, Jessica Watson finalmente completó su gira mundial el 15 de mayo de 2010. Jessica Watson se convirtió en la persona más joven que navegó sin escalas alrededor del mundo sin ayuda. Esto es todo hoy en la historia.
Lihat aku sayang, selalu tangisi kamu untuk melepas cintamu. Perih yang terasa saat kehilangan cinta. Ingatkah saat itu kau bisikan kata cinta yang terindah. Kau menjadi kekasih sampai nanti mati. Aku terlalu rapuh untuk mengenang memori-memori ini. Aku terlalu sakit untuk mengenang dirimu. Aku terlalu takut untuk mengenang memori-memori indah. Aku terlalu sakit untuk mengingat wajahmu. Duhai kekasih, kau selalu ada. We'll be right back.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia de hoy tiene el título Indonesia explora la cooperación en tres sectores con los Estados Unidos. El ministro de Empresa de Propiedad Estatal, BUMN por sus siglas en indonesio, Erick Thohir, realizó una visita de trabajo a los Estados Unidos a principios de esta semana hasta el martes 11 de mayo para explorar la cooperación en el sector de energía, salud e inversión. En una declaración escrita del Ministerio de BUMN el martes, Erick Thohir presenció la firma de un acuerdo entre Sociedad Anónima, PT por sus siglas en indonesio, Pertamina Persero, PT Bukit Asam Tbk y Air Products and Chemical sobre un proyecto estratégico nacional de gasificación de carbón. La firma se realizó de forma virtual y contó con la presencia de funcionarios de cada empresa en Indonesia y Estados Unidos. En la declaración escrita, Erick Thohir explicó que la gasificación del carbón tiene un valor agregado directo para la economía nacional a nivel macro. El proyecto ahorrará en la balanza comercial, reducirá la dependencia de las importaciones de GLP, gas licuado de petróleo, y ahorrará reservas de divisas. La cooperación en gasificación puede ahorrar reservas de divisas hasta casi 10 billones de rupias por año y absorber 10.000 trabajadores. El ministro Erick Thohir también ha explorado la cooperación entre Pertamina y ExxonMobil en la captura del carbono y almacenamiento CCS y captura de carbono, utilización y almacenamiento de carbono CCUS. Esta cooperación tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono y es parte de los esfuerzos para mejorar la recuperación del petróleo y gas en los pozos de Pertamina para aumentar la producción de petróleo y gas del país. En el sector de la salud, Erick Thohir exploró la cooperación entre Holding Hospital BUMN Indonesia Health Corporation y ACC con varias instituciones líderes de salud en Estados Unidos. Estos incluyen el Centro de Tratamiento de Cáncer del Centro Médico Nacional de City Hope, el Centro de Salud y Bienestar Comunitario para Personas Mayores de la Facultad de Gerontología de la Universidad de Carolina del Sur, USC, así como el Centro de Práctica Clínica, Investigación y Educación de Clínica de Mayo. Erick Thohir explicó que el gobierno planea invertir en Sanur Bali, en la que se desarrollará como una zona económica especial, KEK por sus siglas en indonesio, para el turismo de salud. Mientras tanto, en el sector de inversiones, el ministro de BUMN, Erick Thohir, mantuvo reuniones con varias acciones privadas con sede en California para invertir en Indonesia a través de la Autoridad de Inversiones de Indonesia, INA. Según Erick Thohir, los futuros inversores agradecieron la exposición de las inversiones estratégicas para el programa de infraestructura de Indonesia. Erick Thohir enfatizó que el principal capital de Indonesia es un gran mercado y abundantes de recursos naturales. Sin embargo, eso no es suficiente. Indonesia debe crear un clima propicio de la inversión para estimular y reactivar la economía. Eso es todo, mi Indonesia.
Jatuh cinta.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyente, edición de la belleza de Indonesia de Ramadán esta vez le presenta la comida de sabor dulce de Semarang, Jawa Central, que puede acompañar a romper el ayuno, a saber, Wingko Babat. En el mes de Ramadán, la comida hecha de coco joven, harina de arroz glutinoso y azúcar, y generalmente en forma redonda, se usa a menudo como comida para romper el ayuno debido a su sabor dulce, acompañado de una taza de té caliente que no sea demasiado dulce y un trozo de tripas de Wingko pueden eliminar el hambre y la sed después de un día de ayuno. Wingko, o lo que a menudo se llama Wingko Babat, el más famoso de los cuales se hace en Semarang, Jawa Central. Se llama Wingko Babat porque en realidad Wingko Babat proviene del área de Babat, un área pequeña en Lamongan, Jawa Oriental. En Babat, que es un pueblo pequeño, el Wingko tiene un papel importante para el crecimiento económico en esta zona, porque desde la década de 1900, muchas empresas de Wingko han tenido su mano de obra de los alrededores. Incluso el coco, que es el ingrediente principal para hacer Wingko, se toma de el área alrededor de este lugar. Luego, debido a las circunstancias, una de las empresas más conocidas de fabricación de Wingko Babat se mudó a Semarang y luego comenzó a fabricarlas y venderlas. No solo lo venden de puerta a puerta, sino que también dejan su Wingko en los kioscos de las terminales de autobuses y estaciones de tren, que es lo que hace que este Wingko sea famoso como un souvenir típico de Semarang, con los precios a partir de 4.000 por paquetes. Y ya pueden hacer felices a las personas que lo reciben. Así, oyente, si estás en Indonesia y quieres probar el delicioso Wingko Babat, no tienes que ir a Semarang, Jawa Central, para conseguirlo, porque además de estar disponible en varias tiendas de souvenir, también puedes conseguirlo comprando online.
Voice of Indonesia.
Sayangi aku, kau inginkan aku, kau
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes leales de Voice of Indonesia, soy Roberto y estoy muy feliz de poder encontrarme nuevamente con ustedes en el programa de Misceláneo. En esta edición les presento información sobre los servicios de salud mental Sejiwa, por sus siglas en indonesio. El pasado 29 de abril, el gobierno puso en marcha un servicio de salud mental Sejiwa basado en la consulta psicológica. Este servicio fue lanzado debido a la creciente presión psicológica de la comunidad en medio de la pandemia COVID-19. El jefe de gabinete presidencial Muldoko dijo que la amenaza de una mayor presión psicológica se basa en datos de varias instituciones. Según él, la mayoría es de los casos de violencia doméstica, KDRT por sus siglas en indonesio. Muldoko explicó, con base en datos de Agencia de Asistencia Legal, la Asociación de Mujeres Indonesias por la Justicia, APIC por sus siglas en indonesio, desde el 16 hasta 30 de marzo de 2020 se produjeron 59 casos de violencia, violación, acoso sexual y pornografía. El secretario general de la ONU, el 5 de abril de 2020, afirmó que la creciente presión social y económica debido a la pandemia COVID-19 ha provocado un aumento de los casos de violencia doméstica en mujeres y niños. Varios países como Sudáfrica y Australia notificaron miles de casos de denuncias de violencia doméstica. Muldoko explicó que este problema está en línea con el informe del Grupo de Trabajo para Acelerar el Manejo de COVID-19. El 20% es un problema de salud y el 80% es un problema psicológico. Según Muldoko, si las personas no pueden mantener su propio estado anímico psicológico, existe una tendencia a que el sistema de inmunológico del cuerpo disminuya y al final eso es lo que hace que una persona contraiga COVID. Servicio de salud mental puede ser utilizado por todos los niveles de la sociedad llamando a la línea directa 119 extensión 8. Muldoko explicó que este servicio se brinda como una forma concreta de que el Estado está aquí para proteger a sus ciudadanos, uno de los cuales es mantener la salud mental a través de servicios de consejería y educación a las personas afectadas por COVID-19. Esperamos que el pueblo indonesio esté unido trabajando juntos para enfrentar la actual pandemia COVID-19. Oyentes, esta es la edición de Misceláneo de hoy con el tema de servicios de salud mental Sejiwa. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición de Misceláneo con otros temas interesantes. Nos vemos.
mencari sang sejati dan juga suci.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en el mundo musical esta vez les presentaremos la canción del caronchón Jembatan Merah. La canción de Jembatan Merah fue compuesta por Gesang, un maestro de caronchón de Indonesia. Jembatan Merah es una canción muy popular entre los amantes de la música caronchón. Además de componer canciones, Gesang también es competente en interpretar las canciones de caronchón. La propia canción Jembatan Merah cuenta la historia de una persona que tiene el corazón roto y su amante no ha regresado. Por eso prometió esperar a su amante en el Puente Rojo. Muy bien, oyentes, este es Gesang con la canción Jembatan Merah. Feliz escucha.
Jembatan merah sungguh gagah, berpagar gedung indah. Sepanjang hari yang melintasi hilir berganti, hati patah ingat zaman berpisah. Kekasih pergi sehingga kini belum kembali. Biar jembatan merah andainya patah, aku pun bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi. Berpagar gedung indah, sepanjang hari yang melintasi hilir berganti, mengenang susah hati patah kesempatan. Ingat zaman berpisah, kekasih pergi sehingga kini belum kembali. Biar jembatan merah